Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Puede ocurrir que al escribir sobre una venganza te lo pases tan bien que te obliga a escribir sobre todo lo anterior. Creemos que a Lucía Littmaier le ha pasado esto mismo con Cauterio. ¡Arrancamos! Se nota que por encima de todo disfruta escribiendo, que es la forma en que entiende la literatura, al menos en parte. Disfrutar mientras lo hace para que los demás también puedan disfrutar luego. Con personajes de verdad, de carne y hueso, con todos sus matices y contradicciones. Que no le interesa seguir modas, tendencias o postureos, tanto es así que admite que no sabe exactamente de dónde le vienen muchas de las decisiones que toma. Pero hoy lo intenta frente a la periodista Marta García Miranda. Nos explica por qué se decanta, por ejemplo, por seguir el viaje de dos mujeres en dos tiempos, una real que vivió en el siglo XVII, la otra contemporánea e inventada. O por qué decide recurrir a la Barcelona de 2014-2015 en un momento político tan concreto y con el novio de una de las protagonistas participando de lleno de ese proceso. O qué cosas tenía muy claras y cuáles le sobrevinieron. Una conversación deliciosa para pasar un buen rato en el tono de algo que se le sobreentiende a la buena literatura, que nos entretenga y nos deleite. Que la disfrutes.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias también a todos y a todas los que estáis al otro lado de la pantalla, que nos estáis viendo en streaming o que nos veréis en algún momento un domingo cualquiera cuando estéis pensando en ir a trabajar y en lo horrible que es eso. Y nos veáis por ahí en ese vídeo a Lucía Littmaier. Bueno, yo creo que la conocen todos y todas las concursantas de este país. Así que no necesita mucha presentación, pero se la vamos a hacer porque se lo merece todo esta tarde. Así que bueno, diremos que además de conducir de forma semanal junto con Isa Calderón, Lucía es periodista, Lucía escribe en distintos medios y Lucía es sobre todo escritora. Tiene varias obras publicadas, los ensayos Quiero los secretos del Pentágono y Los quiero ya y Ofendiditos, que sigue en plena vigencia, aunque ya hace años de su publicación. Y luego de las obras, Casi nada que ponerte y Yo también soy una chica lista. Pero hemos venido aquí a hablar de Cauterio. Y Cauterio es una novela de viajes, de dos viajes. De un viaje de dos mujeres distintas en dos espacios y en dos tiempos distintos. Una de ellas vive ese viaje en el siglo XVI, emigra de Londres al Nuevo Mundo, a comunidades como Salem, os acordaréis de las brujas. Y la otra mujer vive en Barcelona, hace un viaje de Barcelona a Madrid y hace un viaje, las dos hacen un viaje emocional y bueno, es un viaje duro en los dos casos. Yo creo que Cauterio es una novela sobre la pérdida de la fe y es una novela que propone dos viajes, pero son dos viajes en uno, ¿no? Sobre, hacia la pérdida de la fe. La pérdida de la fe en el amor, la pérdida de la fe en ese binomio que une y en el que conviven Dios y el amor, y la pérdida de la fe en esa fe laica, ¿no? Esa fe contemporánea que hemos mantenido todas en algún momento de nuestras vidas sobre la capacidad sanadora y salvadora del amor. Bienvenidas a la farsa.
¡Qué maravilla!
Vale, vamos a empezar hablando del proceso. Vale. Antes de hablar de ellas, de Débora y de esa chica treintañera que vive en Barcelona y que se traslada al infierno de Madrid, antes de hablar de ellas, hablemos en qué momento de tu vida profesional, laboral, vital, en qué condiciones te sientas a escribir esta novela.
Bueno, antes de nada, agradecer a toda la gente que ha venido hoy. Muchísimas gracias, de verdad, en un día laborable de frío. A ti por aceptar esta encerrona y por supuesto, al espacio Fundación Telefónica. Y bueno, que estoy encantada. Esto sigue siendo un poco extraño cada vez que sales a hablar de algo que has escrito, porque escribir es un espacio, es una actividad muy solitaria. Y estábamos hablando antes de salir de que los libros, una de las cosas que te das cuenta es que van solos, que una vez tú los lanzas, tiran solos y todo lo que está pasando es estupendo. Y por eso agradecer a toda la gente que lo está compartiendo y que está aquí hoy de una u otra manera. Y el proceso, yo me pongo a escribir, bueno, porque yo siempre escribo de alguna manera u otra, ya sea de forma semanal, ya sea artículos. Ahora ya me estoy quitando, ya que es una enfermedad lo del periodismo y hay que quitarse. Pero yo sabía que quería contar una historia sobre la deslocalización. Tú hablabas de viaje, uh-huh. y qué pasa cuando ese viaje va a un lugar que no es el esperado, ¿no? Uno puede viajar y acabar en un lugar deseado, y puedes viajar y acabar en un sitio que no es el que tú esperas. Y lo escribí en condiciones en las que cualquier escritor contemporáneo que no vive de la escritura escribió un libro, que es a deshora, que es en parte gracias a una beca del Ayuntamiento de Barcelona, la Montserrat Roig, que me permitió estar 2 meses dedicada exclusivamente a sentarme a escribir, con la complicidad de Isa Calderón, que pudo decirme: no te preocupes, ya empezamos de forma semanal más tarde, uh-huh. tú tienes que hacer esto, y luego robándole tiempo a la vida, ¿no? Está aquí mi pareja, que me ha aguantado mientras yo estaba escribiendo a deshora. Y esos son los procesos de escritura, no hay nada romántico al respecto.
No.
Sí que pasan a veces cosas interesantes, que es que tú tienes... Yo tenía a los dos personajes, y no voy a revelar cuánta gente que está aquí presente ha leído la novela ya. Ah, mucha, vale. Aún así no voy a hacer spoilers por si acaso, pero hay un momento en el cual yo tuve que decidir qué pasaba con uno de los personajes, quién era exactamente... Mm. Y no sabía muy bien, y hay cosas que te pasan, uno, con las conversaciones con la gente que también escribe, que está sí. en un proceso de escritura. Entonces, si tú conversas con esa persona, el hecho de narrárselo a otra persona te ayuda a decidir,
¿no?
a dónde vas. Y luego la serendipia de pasear a veces. O sea, yo paseando por la ciudad, a veces, en este caso de Barcelona, decidí algo que le pasaba a uno de los personajes, no voy a decir más, y me ayudó eso. Iba por la calle y dije: ya sé quién es esta, ¿sabes?
Hay una frase que a mí me saltó enseguida en la novela, al principio. Una de las dos, yo creo que es la treintañera, dice: en esta historia el espacio es importante. Y me parece que es importantísimo. Más allá del espacio físico por el que transitan las dos, el espacio mental que transitan ambas.
Sí.
Hablemos de ese espacio mental.
Vale. claro, ese espacio mental es muy parecido al espacio físico, porque tú estás haciendo... Hay un constante juego de espejos.
Sí.
Tenemos un personaje en el siglo XVII y un personaje en una cierta contemporaneidad. Y esos dos personajes, una sabe que en algún momento, mientras va leyendo, que se espejan de alguna manera u otra, ¿no? Y de la misma manera, el espacio físico, claramente Deborah Moody es una mujer que existió, ¿no? Y que hizo el primer trazado de un mapa moderno en lo que ahora es Brooklyn, y el otro personaje está constantemente creando un mapa sentimental a través de su propia ciudad, que es Barcelona. Pero el mapa mental de ambas, el espacio mental, en el fondo es el de dos zombies. Me daba cuenta ahora, no cuando lo escribí, que una es, te habla desde la ultratumba, tú ya lo sabes al empezar a leer la novela, ¿no? Que Deborah Moody está muerta, ¿no? Y te está hablando supuestamente desde el más allá o el más acá, lo que sea eso. Y el otro personaje está vivo, pero a la vez está totalmente disociado de todo lo que sucede a su alrededor.
Y se quiere morir.
Se quiere,
o sea, lo primero que dice es que se quiere morir.
Claro, pero como es cobarde, y eso es importante para esta historia, no se mata. Entonces vive en esta especie de limbo que es estar deslocalizada porque ya no quiere estar en Barcelona. Entonces ahí averiguamos por qué. Pero se va a vivir a Madrid, que dice ella que es algo parecido a la muerte, y se encierra en un edificio de oficinas que es como una especie de celda de cristal, ¿no? Donde queda ahí, que para mí, siempre lo cuento, pero era el símil de una mosca que se da contra... Cuando tú ves a una mosca que está dándose contra la pared y que no sale, ¿no? Que tienes que abrir la ventana porque no va a salir, ella es eso. Y esos son los dos espacios mentales que transitan.
Espacios, además, que aparecen a veces unidos en ese, en ese juego de espejos que planteas, y contra esos cristales de su apartamento en la Castellana se estrellan las mismas tórtolas que visitan a Débora cuando está en su casa, ¿no? Que, bueno, simbolizan cosas distintas, ¿no? Pero como estás uniendo esos dos universos de esas dos historias que transcurren en dos planos espaciales y temporales totalmente diferentes.
Sí.
Quiero saber a partir de qué materiales construyes a las dos protagonistas, a las dos mujeres, porque sé que Débora parte de... Débora es un personaje real que existió, la treintañera de Barcelona que no tiene nombre,
no.
Por eso la llamamos treintañera de Barcelona.
Sí.
Es una mujer que está muy cerca de nosotras, de lo vivido, ¿no?
De lo vivido,
de lo vivido. Pero claro, no deja de ser un personaje de ficción.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué materiales construyen a cada una de ellas?
Pues mira, ahora que estabas diciendo lo de los pájaros, me he acordado una cosa que creo que va a colación a la pregunta, que es los pájaros y otros materiales se usan en la novela para que veamos que tienen, que cada personaje está relacionado con el otro, ¿no? Uh-huh. Lo que tú decías, las tórtolas del siglo XVII aparecen de alguna manera en la contemporaneidad. Pero yo usé a los pájaros porque cuando me vine a vivir a Madrid en 2015, que fue un verano de estos espantosos, yo estaba en... Esto no lo he contado nunca. En la 2 de mayo, tomándome una cerveza a las 6 de la tarde, porque era imbécil y de Barcelona y pensaba que a las 6 de la tarde era una hora decente en Madrid para tomarte algo, que no, en julio no lo es. Y había una paloma que estaba volando y se desplomó delante mío por el calor. Y yo pensé, esto es apocalíptico. O sea, un pájaro se acaba de desplomar delante mío. Y de alguna manera hay algo de, en la novela de los pájaros como, y los animales mandando señales de esto es el fin, ¿no?
Sí.
Y nada, quería decirlo antes de volver.
Bueno, es que esa sensación de fin del mundo y de apocalipsis claro, es algo que esta chica de 30 y pico años de Barcelona está esperando. O sea, es como, yo estoy jodida, pero es que quiero que os muráis todos.
Claro, bueno,
ya. O sea, es que quiero que esto sea la extinción global, ¿no?
Pues claro, porque ella, como está fatal y es egoísta, dice: yo no me voy a ir sola, nos vamos a ir todos a una especie de ritual satánico, que como en una especie de secta, ¿no? Que dices: pues vámonos todos. Juntos, al unísono. Y la manera de construirlas a las dos, en el caso de Débora, por supuesto leyendo mucho sobre... no hay mucho material sobre Débora Moody en concreto, sí que hay mucho sobre Anne Hutchinson, con la que ella está relacionada en la novela, pero tomé un poco, partiendo de la idea de que es una mujer que emigra con 56 años, lo cual ya te da una idea de distinta, ¿no? De migración, ya viuda. Yo que quise construir el relato de una mujer que tuviera un gran secreto que ocultar, porque eso siempre te genera, te hace más fácil migrar, y luego te hace más fácil, o sea, no la migración en sí, pero que te hace más fácil la sensación de, bueno, ella abandona muchas cosas porque tiene algo que ocultar, y la convierte en un personaje más interesante, con más aristas y más contradictorio, ¿no? Esta supuesta... No quería hacer una beata religiosa que creyera en el bien, ¿no? Ella se quiere salvar, ella. Y entonces la construí a partir de todas las lecturas, que es con la que una construye en realidad su literatura, con todo lo que ha leído antes. Y el caso de la mujer contemporánea, quería que tuviera una especie de letanía, que el personaje tuviera una voz parecida a una letanía que a veces aparece y que pudiera construir algunas escenas que fueran... que fueran autocontingentes, ¿no? Mm. Tenemos el capítulo del Zara.
Eso es maravilloso.
es que
luego lo contamos.
Sí, es que se contiene en sí mismo. El capítulo de la amiga de la infancia, que también que funcionan casi como relatos dentro de la propia novela. No quería que fuera únicamente de estoy aquí, después estoy en este otro sitio, que la narrativa no fuera estrictamente lineal. Lo cual te genera también muchos quebraderos de cabezas cuando ya tienes dos historias paralelas en dos tiempos distintos, ¿no? Pero en el caso del personaje contemporáneo hay un antes y ahora que va funcionando para explicar también su propia historia de traición y de desamor, ¿no? Que es lo que la explica a ella.
¿Por qué es importante la cobardía en esta historia?
Porque le da un motor de huida. Es mucho más fácil explicar una huida a través de la creencia de que el personaje es cobarde. Ella se puede explicar a sí misma que se va si ha cometido algún tipo de traición o de pecado que la obliga a marcharse en vez de enfrentarse a su realidad, que es la que es, ¿no? Ella se considera a sí misma cobarde. Luego podemos cada uno pensar lo que quiera al respecto. Pero ella se entiende como cobarde y lo necesita la argumentación para poder realizar lo que ella hace sin una violencia directa. No quiero contar mucho, pero una violencia mucho más indirecta, que es lo que sucede después.
Luego vamos a Zara, ¿eh?
¿Eh?
Luego vamos a Zara.
Luego vamos a Zara, ¿vale?
Sí. Estaba pensando que... las dos mantienen un... En esto de que hablabas de esta especie de letanía, también hay un aire de letanía en el diálogo que mantiene cada una de ellas. Débora mantiene un diálogo permanente con Dios,
sí.
Y ahí está el... Tenemos que hablar de eso, del peso y de la presencia de la religión. Ella habla con Dios, uh-huh. Y habla también con más mujeres. Uh-huh. Habla desde un lugar que... Bueno, que es colectivo. Uh-huh. Habla desde un lugar... habitado por más gente.
Sí.
Pero esta mujer contemporánea no habla con nadie, habla consigo misma.
Sí.
Es verdad que habla con las amigas, ¿no?
Pero bueno, también se dirige a su exnovio.
Sí, claro, habla con su dolor y con ese exnovio que la ha dejado y que le ha dejado arrasadísima y hasta ciega de pastillas.
Sí, 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 sí.
Claro, entonces son dos diálogos desde lugares diferentes.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Eso lo tenías clarísimo?
Sí.
Sí,
sí, porque primero, la historia de Débora necesita... primero, cuando tú tienes a un personaje enterrado que te habla, eso te genera preguntas, ¿no? Entonces, ella... Yo me imaginé, claro, si ella es creyente como era, lo suficiente como para cruzarse un océano con todas las posibilidades de muerte que eso implicaba en el siglo XVII. No cualquiera sobrevivía a ese viaje. Es porque es creyente. Ella está bajo tierra y piensa, no me he salvado. Entonces le tiene que preguntar a Dios, ¿por qué no me he salvado? Ella elige además un diálogo directo con Dios que contraviene además los preceptos religiosos de su momento, que es la conexión directa con Dios sin mediación de la Iglesia. Entonces ahí yo ya tenía la inserta en su momento y además me sirve para que explique su propia historia desde el ahora va hacia su pasado. Bueno, si estoy aquí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me he salvado? Si yo fui buena. Y luego empieza a decir, bueno, tan buena no
tan
fui.
Buena, tan buena.
Empieza a contar la verdad. Es una especie de confesión. Mm. En vez de con un cura, directamente con el Señor. Y en el caso del personaje contemporáneo, aunque es un monólogo interior, como tú apuntas, sí que hay momentos en los cuales yo necesitaba que ella le hablara directamente a su expareja para poder establecer algo mucho más enfrentativo, ¿no? Entonces, lo hacía más interesante que un puro monólogo interior, porque en el momento en el que lo conviertes en una segunda persona, entra la acción también, para que el lector se pregunte, bueno, ¿y quién es este tío? ¿Y aquí qué ha pasado? Funciona como abrirte un interrogante.
Ahora hablamos de los señores. De esta
vale.
Pero tú no querías que ellas fueran buenas, ¿verdad?
No.
No querías ese prototipo de... Igual que antes decías que no querías una beata.
No.
No querías una tía que representara esa idea de víctima.
No.
Sin aristas y sin matices. Querías que fueran tías, pues como las tías reales, ¿no? Que no somos... Ni siempre buenas, ni siempre malas, ¿no? Igual
seres,
que los tíos, ¿no?
Ni seres de luz, ni nada de eso. Claro, no. Tenían que ser... uno tiene que ser honesta con lo que escribe. Y, por supuesto, tiene que haber grandes víctimas interesantísimas. Pero la creación de un personaje, eso me parece muy plano. Todos tenemos deseos de hacer daño en algún momento dado. Todos sentimos envidia, celos. Somos egoístas, tenemos fantasías de violencia. Entonces me parecía absurdo generar personajes que no tuvieran contradicciones y sobre todo es que te lo pasas mucho mejor si los personajes no son buenos, ya incluso por disfrute personal. Si me voy a encerrar un año y medio a escribir esto, me lo quiero pasar bien.
A mí esas escenas de fantasías violentas me parecen divertidísimas.
En la novela.
Total.
Claro.
Esa escena de la paella, por favor.
Claro, porque hay un momento en el cual el personaje contemporáneo está en esta clásica escena de dominical de parejas que van a comer algún sitio donde hay niños y, bueno, hay familias y hacen la paella y la paella tiene que salir bien. Y ella ya está en un momento en el que no está bien. Entonces empieza, de alguna manera, a disociarse. Y genera... Bueno, se hacen las preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento dado, que es, ¿y si ahora le pego una patada a este imbécil que está aquí haciendo
el... un baño de sangre?
Claro.
Sí.
Sí, este está haciendo aquí el sofrito y se está congratulando, ¿no? De qué bien me está quedando el sofrito y vi los amigos, oh, que eso es genial. Y la otra está ahí, te pegaría una patada en la cabeza. O sea. Y eso me daba muchísimas más posibilidades de pasármelo bien yo.
Y a los demás también.
Y a los demás, yo espero que también,
sí.
Claro.
Sí, sí. Cuando eliges situar la novela, el relato de la joven contemporánea en Barcelona en 2014, en ese momento de cambio,
sí.
En el que están surgiendo todos los movimientos del municipalismo, uh-huh. Que después llegará aquí Carmena a Madrid, es un momento de agitación y de cambio,
sí.
De precambio, después de la crisis económica y en un momento político y económico y social muy concreto. Y al mismo tiempo eliges como pareja de esta chica a un tipo que está metido en ese proceso.
Así
que es progre, que es estupendo, que es abierto, que es feminista, que es el perfecto aliado con el que soñamos o no soñamos.
Sí.
Vale. Claro, ¿eso es una decisión política? ¿Es una decisión emocional? ¿Qué tipo de decisión es esa?
Yo creo que son todas decisiones emocionales.
No te creo.
Pues...
No te creo. Pues... O a lo mejor es una decisión ideológica inconsciente.
Puede ser, no lo sé. Yo lo que sí sabía es que, primero, Barcelona cambió mucho, estaba cambiando muchísimo en ese momento. Veníamos... Hay que pensar, claro, la gente que es de Madrid... A veces entiende de una manera mucho más unívoca la relación con la ciudad, ¿no? Porque a uno su ciudad le gusta o le disgusta y tal. Pero Barcelona tiene una peculiaridad que es que lleva viviendo 30 años más o menos de una constante venta de sí misma, ¿no? Hacia sus propios ciudadanos. Es decir, hay un lenguaje municipal, y no solo municipal, también empresarial, de decir... Esta es la mejor ciudad del mundo. Vivimos en la mejor ciudad del mundo porque además somos listos y lo hacemos todo bien y tenemos el mar y diseñamos mejor que nadie y tenemos el Primavera Sound y las Olimpiadas y lo digo con todo el cariño a todos ellos. Pero que genera una y el, yo qué sé, y los, el Mobile Congress, y, ¿sabes? Esta idea de nuestra ciudad nos genera todo lo bueno que pasa culturalmente, económicamente, urbanísticamente, es un discurso muy triunfalista. Eso con la crisis económica se rompe. Se rompe por defecto. Ya hay la turistificación que vivió Barcelona a partir del año 92 y especialmente en los años 2000 fue impresionante y genera una vivencia de la ciudad que no es agradable para quien la transita. Es agradable para quien vive de ella, pero no para quien la transita. Y eso es algo que está indisoluble de contar la ciudad de la manera que sea. Y para ello, los municipalismos me venían muy bien como una ruptura de eso. Es decir, es muy posible que estos personajes estén insertados en una situación social y personal que les toca. Es imposible que la política municipal no te toque de una manera u otra en tu vida en ese momento. Ahora intuyo que también, pero si yo meto ahí un personaje masculino que tiene un cierto ascenso social a partir de lo político, me resulta mucho más factible que la mujer de esa historia esté con alguien cuya mutación social puede ser muy rápida y colocarla en un lugar de poder de una manera mucho más rápida que en cualquier otro espacio en el cual yo me podía imaginar a estos personajes. Por supuesto, si los hubiera hecho yuppies del Mobile Congress, pues me hubiera salido otra historia, ¿no? Pero fue emocional, pero también fue, no sé si ideológica, que supongo que también, pero sobre todo me era muy útil. Y también vuelvo a pasártelo bien escribiendo, que es importante.
¿Hay alguna decisión ideológica consciente?
Decisión que yo haya tomado. Bueno, por supuesto, la relación con la ciudad es una decisión ideológica. El hecho de explicar que hay ciertos barrios que te pueden dar miedo cuando tú los transitas de día o de noche tienen que ver con la propia experiencia, no sé si mía o la experiencia femenina.
Bueno, y además hablamos de barrios de la zona alta.
Eso es.
No hablamos de barrios de...
Eso es. Eso intuyo que es ideológico, pero porque tiene que ver con la propia formación, pero creo que también es una cuestión de experiencia. Y después, no que yo sea consciente, seguramente si pienso un poco aparecerá algo más, pero sí, por supuesto, el hecho de situar, que me lo han preguntado, a un personaje hombre que es de izquierdas, aliado, y que se comporta como con una toxicidad evidente. Eso sí que es una decisión, pero porque me parece que hay que evidenciar que estas cosas pasan en todas partes.
Claro.
Eso sí, eso probablemente sea más ideológico que emocional.
Luego me gusta mucho de Cauterio, claro, porque es una novela, decíamos, protagonizada y narrada por dos mujeres, pero hay muchas mujeres en torno a estas mujeres. Y son mujeres que tampoco son ideales ni perfectas, y los vínculos que las unen tampoco lo son. O sea, son vínculos con tensiones, y hay una mirada bastante... Que revienta un poco esa idealización, ¿no?, de la amistad entre tías, entre mujeres, que es como si fuera aquello una cosa sagrada. No estableces vínculos con seres humanos y quizá te identificas más con alguien que es de tu mismo sexo, ¿no? Pero no tienes por qué elevar ese vínculo de amistad a ningún altar, ¿no?
No.
O sea, hay vínculos con mujeres que son maravilla y hay otros vínculos que son un horror.
Sí,
y entonces hay un... esa defensa de ese vínculo adolescente con Victoria, sí, con esa niña, ¿no?, que es la primera persona que le pregunta, ¿y a ti qué te interesa?
Total.
Esa pregunta es preciosa, pero luego hay otras mujeres y otras amigas con las que, bueno, pues el vínculo ya no es tan estupendo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no?
Claro, bueno, es que de hecho Victoria es el único personaje que tiene nombre en esta segunda parte, en la parte contemporánea. Yo quería contar, no sé si de manera consciente o no, que la amistad es un vínculo o un espacio de relación vital para entender todo lo que nos pasa. Y las amistades nunca son unívocas, nunca son iguales. Claro. Tú puedes tener amistades que mutan, que son mejores, peores, incluso amistades que desaparecen, amistades zombies, de alguna manera, que es lo que también pasa en esta novela, que hay mujeres que desaparecen en algún momento dado de la historia, pero que siguen estando muy presentes. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras hemos soñado con gente con la cual ya no nos hablamos, ¿no? Y siguen ahí presentes, porque son historias que no están cerradas del todo o que se han cerrado en falso y que vuelven como fantasmas a veces a acecharte por la noche, ¿no? Eso me apetecía mucho contarlo. O por supuesto, Débora tiene una gran sensación de que quiere tener un vínculo muy fuerte, que cree que ha encontrado a una persona con la que construir un mundo nuevo a partir del vínculo de la amistad, que son compañeras de lucha. Y ya vemos que pasan muchas cosas por ahí. Luego el personaje contemporáneo, hay un momento dado en el que dice: yo no quiero tener amigas, ya las tuve y no me sirvió de nada. Ella lo dice porque está mal también, no claro. Porque no crea en la amistad, pero está en un momento dado en el cual, de la misma manera que quiere que se inunde Barcelona y acabar con todo, no le sirve la amistad como porque la amistad en el fondo es una metáfora de la vida. Tú te relacionas con los demás porque quieres vivir. Y claro, las amistades pueden ser mitificadas, pero siempre vas a salir perdiendo si mitificas cualquier relación.
Hay un aliento poético en las dos voces y me parece que, claro, es un aliento distinto porque el lenguaje es distinto, pero me parece que ahí está, que transpira tu vocación de lectora de poesía.
Puede ser.
Y me parece que tiene eso, tiene una atmósfera quizá más... Más el relato de Débora, porque está situado siglos atrás y tiene una cadencia y un ritmo muy particular, y porque recordemos que está bajo tierra, está claro. Enterrada, nos habla desde la otra tumba, pero también en la voz de ella, de la mujer contemporánea, que es como más afilado, más rápido.
Más rápido, claro.
Más bestia a veces, ¿no? Pero me parece que sí, que hay como un ritmo poético, un aliento poético en las dos.
Pues qué alegría que lo digas. Yo, ojalá, sinceramente, yo me he dedicado a copiar. Entonces, uno cuando escribe copia a lo que le gusta. Entonces, hay muchas referencias a los pájaros, a las plantas, a las estrellas, porque lo mundano muchas veces a ellas les recuerda, sobre todo al personaje contemporáneo, lo más mundano le recuerda algo que mágico, ¿no? Porque es una manera de elevarse frente a todo lo que tiene a su alrededor. Y en el caso de Débora, porque necesariamente yo necesitaba que ella estuviera insertada en un espacio natural, porque cuando ella llega a Londres ya es una mujer, ella es una adulta. Entonces quería que sus referentes fueran las plantas que conoce, los mapas que le enseñó su padre, cosas que a mí me remiten a lo poético, a un lenguaje más poético quizás. Sí.
¿Por qué les permites que se venguen? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué impartimos justicia en esta novela?
Porque es muy necesario. Si vas a escribir algo, pues si te puedes vengar, muchísimo mejor que no hacerlo. Imagínate que
podemos contarlo.
No. Hay una venganza buenísima.
Fetén.
Pero porque si te puedes vengar... Yo creo que voy a meter en cada libro una venganza.
Sí. Podrías abrir con una y cerrar con otra.
Sí.
¿Sí, no?
Yo creo que sí.
Todo el tiempo.
Porque es que yo escribí el primer capítulo que escribí fue el último.
¿En serio?
Sí.
Qué maravilla.
Porque claro, es que es genial. O sea, no es genial la venganza, a mí me parece muy buena, pero eso cada uno lo decidirá. Pues que yo tenía unas ganas de hacer, imagínate, poder vengarte. Lo pasan fatal. Hay alguien que me decía: pobrecillas, cómo sufren estas dos muchachas. Que no, tampoco sufren tanto. Pero pues sobre todo que si se pueden vengar, por favor.
Es maravilla la escena de la venganza, pero vamos a contar la escena de Zara un poco.
Claro.
De lo que significa, porque más allá de que te rías cuando la estás leyendo, pero es una risa así como un poco amarga.
Claro.
Porque, bueno, tiene que ver con ese proceso de de respirar ese ambientador de las 2000 y pico tiendas de Zara en todo el planeta y, sí, y lo que ello desencadena y lo que significa en los anhelos y los deseos de esta mujer. Cuéntalo.
Bueno, pues el personaje contemporáneo es adicta al ambientador de Zara, ¿no? Al olor del ambientador. Porque cuando lo huele siente que está en un mundo mejor, que ella puede soñar con un mundo que no tiene, con una vida que no tiene, pero que la desea y que cree que es la que la merece. Y yo quería no sé qué quería contar ahí, solo sé que un día estaba aquí por la Gran Vía aquí y vi cuántos Zaras hay en esta ciudad, bueno, en todas. Y me parecía que hay algo en el consumo, en la replicación de que en todas las ciudades pueda haber una réplica de lo que, de un olor, de un sabor, ¿no? Pues en su caso es el Zara, pero en otro espacio puede ser el Dunkin' Donuts, no lo sé. Y que eso que a mucha gente nos parece horrible, ¿no? De la serialización de los espacios y de los deseos y de los gustos, a un personaje pudiera parecerle maravilloso. Y ella obtiene consuelo allí porque con el olor del Zara, ella realmente siente que una vida mejor en la cual ella tiene un novio sueco, finlandés, que es curator y que tiene dos hijos que son guapísimos y que veranean en Sicilia en una casa y comen uva recién vendimiada, que es la idea de aspiracional de lo que era el futuro europeo que ella tiene, y no sé si alguien de aquí, de esta sala, lo tiene. Si lo tiene, felicidades, pero el resto no. Y me parecía fantástico meterla ahí. Luego, es claro, cuando sale de Zara está siempre frustrada, ¿no? Pero también porque me recordaba a ese tipo de mundo, como decía, de que en Barcelona lo vivimos, que aquí en Madrid también, pero como yo lo conocí en Barcelona en mi veintena especialmente, que venía siempre gente de fuera a pasar 4 o 5 días en la ciudad y siempre era gente la que yo conocía que era muy interesante, que hacía cosas interesantes, que tenía vidas mejores, mucho menos precarias y que se ganaban la vida haciendo lo que querían. Y te decían, ¿por qué no me enseñas la ciudad? Y tú, vale, sí, te enseño la ciudad y por dónde vamos a tomar el vermú y cuál es la mejor playa y todas estas cosas. Sí. Y en el fondo es como el reverso del landismo, ¿no? O sea, de Alfredo Landa. Tú vienes a tu ciudad y tú eres la misma pringada de siempre.
Total.
Y entonces el Zara me funcionaba estupendamente para contar eso.
Y bueno, tiene ese espejo también, ¿no? De lo que pensábamos que nos merecíamos.
Claro.
Es como el amor romántico también, ¿no?
Claro.
Esa idea de que nos va a salvar de todo, ¿no? Pues eso, ese futuro que nos merecíamos. Los niños rubios, las cenas en una casa en Sicilia, todo lleno de niños, de parejitas felices.
Claro.
La parra en la pared de la casa. O sea, es eso que, bueno, es esa burbuja que de pronto estalló y nos dejó en una situación como de desencanto, ¿no? Que tiene mucho con el momento actual y con la precariedad actual también, ¿no? Con
claro,
el momento que vivimos.
Es un poco la idea de, incluso te diría, de socialdemocracia,
sí,
si nos ponemos políticas.
Sí, sí.
Es una especie de ideal socialdemócrata, uh-huh, al cual se tenía que aspirar y que, por supuesto, reventó. Y ninguno de los personajes ni de las personas lo disfruta ni lo conoce, ¿no?
Total. Vamos a abrir preguntas. Así que yo creo que debe haber por ahí un micrófono o dos dando vueltas. Y es vuestro momento. Si queréis hacer preguntas a Lucía, yo creo que haced alguna señal para que os localicen. Si no, seguimos, Lucía y yo.
Ahí
pero
hay una. Hola. Mi pregunta tiene que ver con por qué el personaje contemporáneo no tiene nombre. Entonces yo cuando lo estaba leyendo pensaba, a lo mejor esta mujer su nombre no lo tiene ni tampoco nos interesa, porque realmente su experiencia es muy universal o muy actual y es una cosa que vivimos un poco todas. ¿Esa era tu intención cuando...?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, no le puse nombre porque primero, como era una primera persona, no necesitaba que lo tuviera. Podría haber forzado que dijeran, ay, Gloria, ¿cómo te pones?, ¿no? Pero me parecía muy forzado, ¿sabes? Entonces, luego nunca encontré un nombre que me pareciera interesante para ella y tampoco tiene nombre su pareja, ni tienen nombre sus amigas. Yo intenté, no, una cosa que me enseñó una vez un escritor amigo fue, si el nombre no es necesario, si no es estrictamente necesario, no lo pongas. Porque es una cosa básica también de novela negra, ¿no? Porque los primeros nombres que tú vas a leer son con los que te vas a quedar. Y si metes muchos nombres, no, la cosa tiene, no tiene por qué funcionar. Pero en este caso fue porque no se me ocurrió un nombre y al tener especialmente la idea de la primera persona, me gustó no tener por qué elegirlo, la verdad. Y quizás sí que había algo más también de universalizarlo, ¿no?
Claro. Bueno, gracias.
Gracias.
El libro no lo he acabado, pero me está gustando muchísimo.
Pero, muchas gracias.
Buenas. Te quería preguntar por el título. Uh-huh. El elemento del cauterio, que no sabía que se llamaba así, me ha fascinado y no sé si tiene algo que ver con curar heridas generando cicatrices, porque me lo llevo ahí. Y no, ¿qué opinas tú?
Pues mira, el título lo elegí precisamente por, bueno, el cauterio es el instrumento que se usa para cauterizar las heridas, ¿no? Históricamente un cauterio funciona a través del quemar. Es decir, para tú desinfectar una herida a través de la cauterización, eso implica quemarla para que no siga habiendo infección. Y me parecía muy evocador, porque en el fondo, como hay dolor en la novela, pero también hay una idea de sanación a través de ese dolor. Y también incluso porque, aunque escribí lo primero la venganza, lo siguiente que escribí fue a Débora, que está bajo tierra, y la sal siempre dicen que cauteriza, ¿no? Que si tú le echas sal a las heridas, las desinfectas. El agua con sal, la sal. Y claro, si tú te echas sal en una herida, eso te duele muchísimo. Entonces, buscaba cauterizar, pero no quería un verbo como título. Entonces, cuando encontré que el cauterio es el instrumento, me pareció muy bonito. Y ahí ya lo tuve. Creo que estaba esta chica antes. No es por quitarte ese lugar, ¿eh? Pero que como la he visto pobre que estaba antes.
Vale, hola, una pregunta. La manera de escribir, o sea, como tan directa, porque por ejemplo, a mí me, bueno, yo ya me lo acabé y el, o sea, hay un, o sea, todos los capítulos, pero sobre todo cuando ella habla de como una relación que tiene como con su cuerpo, digo la treintañera, porque estoy diciendo ella y puede ser cualquiera, claro, de las dos. La relación que tiene con su cuerpo, por ejemplo, o sea, lo hacen las dos, pero lo hacen todo como de manera muy directa, ¿no? Como muy, como sin fisuras. O sea, es simplemente lo que piensas. Y mi pregunta es, ¿nunca tuviste miedo a...? O sea, me parece algo tan directo y tan de verdad que en algún momento he dicho, joder, qué valentía escribir esto así, porque lo hemos pensado pues casi todos, pero atreverse a escribirlo como está escrito me parece pues muy valiente. Y la pregunta es, ¿no te dio miedo nunca?
Claro.
A mí me lo da.
Siempre tienes miedo, pero es que si no lo escribes, entonces ¿qué haces? Que si, no sé si lo contesto, pero los personajes son dos personajes que son muy bestias y están pensados desde ahí. Y si no eres valiente a la hora de escribir lo que estás pensando que tienes que escribir, entonces no te pones a escribir. Claro, sí que tenía ciertos... Mis miedos iban más con el hecho de que la gente pensara que eso era yo, que yo era una u otra, o porque eso es algo que me molesta mucho de cuando las mujeres escribimos, las mujeres contemporáneas, tiene necesariamente que tener que ver con tu vida personal, tiene que ser una historia que te haya pasado a ti, tiene que ser una autoficción. Siempre uso el ejemplo de Philip Roth, ¿no? Pero es verdad, Philip Roth ha contado 80 veces la misma historia y nadie le pregunta si es él. O Carl Ove Knausgård es una, lo que hace, se consideran obras maestras y es su vida, ¿no? En cambio, siempre está esta cuestión del yo, que como que si no pudieras crear yo, un yo literario que fuera externo a ti, lo cual me parece tremendo. Por eso, en parte, me alegro de haber escrito también a Deborah Moody, porque nadie va a decir eres una puritana del siglo XVII. ¿Qué tal en Massachusetts? Pero ese era mi miedo principal. Lo otro ya, mira, que piensen lo que quieran.
Gracias.
Hola.
Hola.
Bueno, ahora me da un poco de miedo preguntarte después de justo lo que acabas de comentar. No iba exactamente mi pregunta por el rollo de la autoficción, de cuánto hay de ti.
Es personal lo que has escrito.
Sí, pero iba sobre todo porque me ha llamado la atención. No sé si es coincidencia, porque claro, has dicho que la historia de la parte contemporánea está ambientada, bueno, aproximadamente 2014, 2015 es cuando llega aquí.
Sí.
Y justo al principio has dicho que tú te mudaste a Madrid, sí, también en el 2015, ¿no?
Sí.
Entonces no era tanto como preguntar qué hay de ti en esa historia. Porque,
está bien.
Pero no iba tanto por ahí, sino, claro, en cuanto a ese viaje, sí que me imagino que tiene algo que ver con lo que viviste tú, ¿no? En la mudanza, en el,
claro,
venirte desde Barcelona, todas esas historias que remiten más a la ciudad que propiamente a la historia personal,
claro.
Me imagino que ahí sí que tiene parte de tu historia, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, y es absolutamente lícita la pregunta. Pero eso tiene que ver con la posibilidad de novelar cosas que una conoce. Por supuesto, para Deborah Moody yo tuve que documentarme muchísimo más que para el personaje contemporáneo, por razones obvias, pero la historia contemporánea... El tránsito coincide más o menos, porque yo me mudé que ganó Carmena los 5 días, yo no llevaba ni 2 semanas cuando ganó Carmena. Mi personaje ya iba ya 1 año y pico, pero sí que me gustó aprovechar lo del calor que viví, porque como lo conozco y me resultó de una violencia extrema que nadie me había explicado. Eso me gustó porque, precisamente para poder hablar de la deslocalización, el clima es una deslocalización enorme. Cuando tú no estás acostumbrado, siempre lo dice, ¿no? La gente que migra de no me acostumbro al sol, o no me acostumbro a la lluvia, no me acostumbro al tiempo. Pero la coincidencia está en la cuestión temporal, básicamente, y en la cierta extrañeza que tiene alguien que se va de Barcelona a Madrid. Esa es una coincidencia principal. Pero no hicimos el tránsito a la vez, digamos.
Bueno, y luego lo de mudarse a Madrid es como morirse, ¿no? Que eso, a lo mejor un poco, incluso los propios que vivimos aquí en Madrid, no sé los que son de Madrid, pero los que no somos de la ciudad, últimamente yo creo que lo sentimos un poco también, la verdad.
La verdad es que esa frase la puse porque me hacía tanta gracia cuando la pensé. O sea, como ella está soñando que todo queda anegado debajo del mar. Y entonces cuando puse y se va a vivir y me voy a vivir a Madrid, que es lo más parecido a la muerte, me reí tanto que dije, lo tengo que dejar porque me van a matar en Madrid, pero es muy divertido.
Bueno, yo me sentí muy identificada también, la verdad.
Gracias.
Gracias.
¿No hay ninguna más?
Sí, hay un par.
Hola. Yo quería darte las gracias, lo primero, por la venganza de la mujer contemporánea, porque creo que nos has vengado un poco a todas. Yo me sentí, al menos. Dije, gracias, por fin alguna de nosotras lo ha hecho.
Qué maravilla, gracias.
Y después hay una cosa que me está llamando la atención. Yo me lo he leído primero, ahora lo está leyendo mi madre. Mi madre es una mujer que ha leído mucho, que lee mucho, que tiene 64 años, pero le está removiendo. Dice, me está costando porque... Me está removiendo mucho, entonces eso me hace pensar con algo que habéis comentado sobre una decisión política o emocional de cómo nos han dibujado a las mujeres en la literatura y cómo nos hemos visto representadas y cómo decides tú representar a estas dos mujeres. ¿Has buscado esas aristas y irte, ¿no?, de esos seres de luz conscientemente, por no haberte encontrado tú, quizá en tus lecturas, representada o habernos encontrado a nosotras? Porque tengo la sensación de que mi madre está poniendo palabras a cosas que le resuenan, y luego, como yo he subrayado cosas, también está como muy preocupada de por qué he subrayado cada cosa. Si me ha pasado, sí.
Claro, pues imagínate cuando mi madre lo leyó. Pobre. Sí, sí, no sé si es una cuestión generacional, que puede ser que... Hay alguien que me ha dicho que es una novela que habla mucho de nuestra generación, más 10 años más, 10 años menos, de ciertas cosas que podemos haber vivido o que vivimos. Yo no lo sé, porque claro, no tengo una radiografía de lo que, ni siquiera de lo que puede estar sintiendo tu madre al leerlo. O sea, ¿por qué les genera cierta angustia? Que es lo que sí he oído de algunas mujeres más mayores que yo. No sé por qué pasará. Quizás las lecturas que nos han acompañado o hay cierta cuestión que tiene que ver con la lectura de ciertas autoras, que tienen que ver también con el cuerpo, con cómo se trata el cuerpo, con el sufrimiento o con la promiscuidad, que digo promiscuidad, pues no, por decirlo de algún, no sé, libertad sexual, da igual, pero que sí que es algo que diferencia, por ejemplo, a una generación de otra, independientemente de cada caso. Las fantasías de muerte también son cosas que a veces a alguna gente le violentan un poco, pero que son comunes también en cualquier ser humano, ¿no? En algún momento. Quizás ahora hay un lenguaje más directo en las escritoras contemporáneas para hablar de cosas que antes, pese a que hay escritoras espléndidas que han tratado estos temas de manera muy directa, pero se me ocurre, por ejemplo, hoy hablaba con una amiga de Eva Baltasar, ¿no? Que en Permafrost habla de cierto tipo de fantasías o cierto tipo de relación con el sexo y con el cuerpo que yo no las había leído tanto en autoras contemporáneas españolas, ¿no? Quizás tiene que ver con eso, porque autoras, no sé, hay autoras francesas, inglesas o autores que han tratado cosas que tienen que ver con el cuerpo, con la fantasía de muerte, que son muy bestias. Quizás también, claro, es que pasan cosas, el tema de los abortos, etcétera, que también suceden, que son un poco, pueden movilizar algo de angustia, pero eso no lo sé, la verdad. Pero sí que es verdad que hay gente que le angustia un poco.
Fíjate, yo creo que tiene que ver con el cuerpo.
Con el cuerpo, quizás.
Con el cuerpo, sí, sí. Y con el relato del cuerpo de las dos mujeres. Y en esto que hablaba María de esa madre que se identifica, bueno, es que Deborah Moody es una señora de 50 y tantos, 56 sí. años, que observa a mujeres en su entorno que paren 8, 9, 10, claro. 11, 12 hijos, que habla de cómo la carne y la piel se le está cayendo,
claro.
De cuerpos cansados,
claro.
De mujeres trabajando en hogares en los que no está el padre, hogares llenos de niños, hogares llenos de trabajo, y al mismo tiempo esta chica contemporánea, esta treintañera, es una chica que se pone ciega de comida y que imaginamos vomitando en el baño.
Claro.
Es una chica que preocupada por la imagen que proyecta y el deseo que pueda provocar en los demás esa imagen que proyecta. En ese vestido blanco que te pones porque crees que estás guapísima de la muerte
y te va dice
tu
que no.
novio y te dice que vas vestida como una puta, que te lo quites.
Claro.
Yo creo sí. que eso está ahí.
Puede ser y... Lo que pasa es que es verdad que lo hemos visto en autoras también. Yo, por ejemplo, lo de los cuerpos cansados, yo mientras lo escribía me acordaba mucho de Elizabeth Smart, que trata en Los pícaros y los canallas van al cielo, la idea de... Ella dice, las mujeres arrastramos nuestro útero arriba y abajo. Y yo pensaba, madre mía, qué frase, ¿sabes? Y es una escritora de los años 60. Y aún así, a veces, cuando una traslada esas imágenes a su contexto, ¡boom!, ¿no? Te impactan
mucho.
Será el cuerpo, sí.
puede ser. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.